a veces nos sorprende desvelándonos porque la tristeza misma no nos permite dormir. Entonces una persona que tiene una tristeza perenne, permanente, prolongada, es una persona que está deprimida. Ahora, otra característica que nos encontramos es la pérdida de interés. Se pierde el interés, ¿por qué? Por las cosas importantes de la vida. Se pierde el interés por el trabajo, por el negocio si lo tienes, por la empresa en la que realmente trabajas, por la vocación, el oficio, por aquello a lo que te dedicas en la vida. Se pierde interés y se ve el riesgo entonces de tener una merma financiera por causa de no producir en esa etapa de nuestras vidas. Se pierde el interés por la pareja, porque entonces la persona, la mujer, el hombre están desmotivados y ya no hay esa proactividad para expresar afecto, sino que por el contrario se queda allí en su caparazón, llena de tristeza o lleno de tristeza, de angustia y de todas esta experiencia de resentimiento, y se pierde entonces el interés por todo lo importante en la vida y por todas las personas importantes en la vida. O sea, hay pérdida de interés, también hay conductas afectadas. Por supuesto, producto de todo esto, entonces nuestras conductas a veces irritables, a veces embargadas por la ansiedad, el comer y el dormir se ven afectados, ya sea mucho o poco, pero nuestra alimentación y nuestro sueño son afectados también por la depresión. Normalmente cuando hablamos de depresión, ¿qué pensamos? ¿Las personas deprimidas comen mucho o poco? Ahí está. Normalmente decimos, estoy deprimido, no voy a comer. Pero hay personas deprimidas que comen, porque entonces tienen una ansiedad que les hace comer tanto. Y decimos, no, que va a estar deprimida si se come unos tacos y se come unos guaraches y se come unas tortas cubanas. La primera vez que llegué yo a México me dijeron, ¿quieres una torta cubana? Y yo dije, ah, por supuesto, yo soy cubano, ¿no? Y me comí aquella torta y nunca antes había comido chile. Y entonces empiezo a llorar por el chile. Y me dicen, ¿qué le pasa? ¿Está deprimido? ¿Está triste? Le digo, no, ¿qué voy a estar triste? Si es el chile que tenía esa torta, ¿por qué no me lo dijeron? Pero luego aprendí a comer. Eso fue hace 16 años atrás. Luego aprendí a comer chile y entonces hasta competía con algunos de acá en México. Le decía, cuando comí un pozole, decía, salsa verde, salsa roja, los dos para demostrarte que puedo. Y luego voy al baño y lloro allí. Pero macho, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Si usted se quiere deprimir de gratis, coma chile, ¿no? Y va a llorar, pero tal vez lo sane. Lo cierto es que el comer está afectado por la depresión. Se come mucho o poco. Y una persona deprimida puede expresarse de ambas formas. ¿Se duerme poco o se duerme mucho cuando está deprimido uno? La mayoría de las ocasiones decimos, las personas deprimidas duermen mucho, no quieren salir de la cama porque piensan que así van entonces a terminar el día más rápido, y sucede muy a menudo. Pero hay personas deprimidas que igualmente no duermen, porque todo el tiempo están ahí pensando en lo que les deprime, en lo que les provoca esta situación, en esta tristeza que les embarga, que les roba el sueño. Entonces, pudiera ser que algunos de ustedes se identificaran en uno de estos dos espectros y dijeran, ¿tengo insomnio prolongado o tengo sueño prolongado? ¿Okay? ¿O estoy comiendo muy poco y no me estoy alimentando como debo? ¿O estoy comiendo demasiado? ¿Okay? Por sus pesos los conoceréis, dice. Pues no los pesos de bolsillo, sino el corporal. Entonces, eso es algo que tenemos que verlo como un síntoma de depresión. Y también está asociado con dolores físicos que no tienen explicación. Me duele aquí, me duele allá, me duele acá más, me voy a dar un infarto, tengo el hígado enfermo, no sé, creo que es el páncreas, no, tal vez sean los riñones, no, creo que son mis pulmones, no, mi problema está en el cerebro, y definitivamente ahí es donde está, porque sus padecimientos son psicosomáticos, es decir, la mente afectando al cuerpo y provocando sensaciones y provocando padecimientos y provocando dolores que en realidad no tienen una causa física. No hay un tumor, no hay una diabetes, no hay una hepatitis, no hay ninguna, ni tan siquiera un virus. Es sencillamente la expresión que nuestro cuerpo le está dando a esa situación psicoemocional en la que hemos estado embargados por semanas y meses. Entonces el cuerpo también se afecta con todo esto. Y por supuesto, ya en casos extremos de depresión prolongada y permanente, vienen los pensamientos de muerte asociados. La solución es quitarme la vida, la solución es matarme y matar a todos los demás, la solución es morirme, o si no tienes la fuerza para quitarte la vida y eres una persona de fe, pues allí como que le dices a Dios, mátame que no quiero estar viva, o no quiero estar vivo. Y comienzan esos sentimientos de casi que no sé si vieron las imágenes, no sé si esta persona, no se sabe todavía, en Washington, en la capital de los Estados Unidos, una persona en sillón de ruedas, en el metro de la ciudad de Washington, se acercó a la línea del tren y se dejó caer. ¿Lo vieron? Entonces decía el periodista, puede ser que esta persona lo haya hecho intencionalmente. Lo más probable, porque tal vez es alguien que perdió las facultades de caminar, o tal vez ya la depresión lo venció, tal vez por su condición física, y deseó no vivir más. Y cuando llegamos a ese estado, realmente ya es muy peligroso, y verdaderamente tenemos que hacer algo antes de llegar allí. Así que si usted encuentra algunos de estos síntomas de depresión, por favor busque ayuda inmediatamente, busque ayuda de profesional, comuníqueselo a su familia, sea proactivo, proactiva en buscar la solución, porque definitivamente quedándose donde está y no haciendo nada para cambiar, nunca será la solución. Hable, aunque sea de un grito, y diga, necesito ayuda, pero no se quede donde está, por favor. Ahora, la depresión sí tiene solución, pero creo que la familia y el acompañamiento de la familia en el caso de los pacientes de depresión es esencial. Por alguna razón la familia sigue siendo el núcleo esencial, no solamente de la sociedad, sino la columna vertebral que construye y sostiene la vida de un individuo, de un hombre, de una mujer. Entonces el acompañamiento familiar es muy necesario, y es importante que hoy meditemos cómo están nuestras relaciones familiares. Con la familia íntima, la que formamos, esposo, esposa, hijos, y también con la familia ya extendida, padres, hermanos y aún parientes. Y si ahí hay lazos que se han roto por tal vez las faltas de ellos que no perdonamos nosotros, o las nuestras que ellos no perdonan, yo propongo que es momento para restaurar relaciones. Porque vamos a necesitar a la familia en algún momento. Ay, si supieran lo canijo que es mi tío. Bueno, él corre sangre. Entonces tal vez sería bueno que buscaran la restauración familiar. Y si no puede ser acompañado por ese tío, esa tía, por ese familiar, porque tal vez es una persona nefasta, una persona dañina para ti, tóxica, entonces yo creo que vamos a dejarlo ahí en el árbol genealógico, pero casi en la raíz que no se ve, y buscar apoyo de los demás. Pero no podemos estar peleados con todos. No podemos estar allí afectados con todas las personas importantes de nuestra vida, porque los necesitamos, sobre todo a los de nuestra casa. ¿Okay? Entonces, algunos consejos en primer lugar quiero compartir hoy para los familiares de las personas que están deprimidas. Si eres el familiar, el amigo, la persona allegada a una persona que está deprimida, es necesario que entiendas que el familiar o el amigo allegado de alguien que está deprimido corre peligro, y corre el peligro de ser influenciado por el mismo padecimiento. Drena tanto la depresión, que podemos nosotros llegar también a ser víctimas de ella cuando pasamos mucho tiempo al lado de una persona y no estamos preparados en todo, de una manera integral, en todo el sentido de la palabra, para enfrentar ese proceso al cual nos vamos a someter. Porque la persona deprimida no es la única que se somete al proceso de entrar la depresión y salir de ella, sino también la familia que lo acompaña. Entonces, el primer consejo tiene que ver con alimentación. Aliméntense bien. La alimentación es vital. ¿Por qué? Por allí decían la frase antigua, creo que fueron los griegos quienes la instauraron, decía, cuerpo sano, mente sana. Y eso es una gran verdad. Cuando nos alimentamos bien y recibimos los nutrientes buenos para el cuerpo, cuando le permitimos a nuestro cuerpo recibir la alimentación necesaria, nos energizamos, y eso produce también los balances físicos necesarios para que nosotros podamos estar en las condiciones que debemos estar, para ayudar a personas que están enfermas y que no saben cómo ellas mismas salir de sus propios problemas. Claro, alimentarse bien no es como la siguiente fotografía que tenemos en pantalla. No es eso, no se confunden. No se vaya a la taquería de la esquina y no se coma 16 tacos porque me dijo el pastor que debo alimentarme bien. No es de eso lo que hablo. Hablo de buena alimentación, hablo de balance, de recibir los nutrientes, de tener entonces allí lo que nosotros realmente necesitamos, y no como el Señor que es pura salsa, ¿verdad? Entonces el primer consejo es a los familiares, aliméntense bien. El segundo es muy sencillo, igual también, ejercitarnos. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio regularmente? Muy bien, algunos hicieron así de una vez y otros todavía están como que fue en el año 1912. No, la última vez que corrí y era delante de mi esposa que venía detrás con una sartén. No, No, si usted hace ejercicio regularmente, ¿qué le sucede cuando hace ejercicio? No hablo del efecto en su cuerpo. ¿Qué ocurre con su mente cuando hace ejercicio? Bueno, las hormonas se liberan. Bueno, no vamos a hablar de las hormonas porque entonces nos metemos en otro terreno. Pero se siente muy bien, ¿verdad? Porque el ejercicio produce esa sensación de bienestar. ¿Qué más sucede cuando hacemos ejercicio? Por supuesto, los ánimos cambian, el estado anímico se ve afectado para bien. Los pensamientos. ¿No les parece que cuando hacemos ejercicio, no sé ustedes, pero a mí me ha sucedido y veo que a muchas personas también, mi mente logra enfocarse con más facilidad en las cosas positivas que en las negativas? Y comienzo inclusive en los momentos de descanso y de ejercicio muy particularmente, mi mente comienza a crear nuevas ideas, a retroalimentar lo que ya está sucediendo desde una perspectiva positiva. Y entonces encuentro que tengo la energía y que tengo la capacidad para hacer algo con respecto a lo que no está bien y cambiarlo. Y eso también puede ayudarnos para, en el proceso de ayudar, valga la redundancia, a una persona afectada de depresión, nosotros tenemos que estar bien físicamente ejercitados. ¿Por qué? Porque el ejercicio no solamente es para el cuerpo, el ejercicio también es para la mente y para nuestras emociones. Esta media ahí dice, bueno, ya me estoy deprimiendo de tanto acompañar a este esposo, a esta esposa deprimida, a mis hijos, a mi pariente, a mi amigo, al que no quiero abandonar en el proceso. Tal vez entonces deba estas cosas tan sencillas, ponerlas en práctica. Alimentarse bien, ejercitarse, para que entonces tenga los recursos y la reserva necesaria para entonces no terminar siendo drenado. El otro consejo tiene que ver con el sueño. Duerma bien. Algunos dicen, los únicos que tienen la capacidad de dormir bien son ellos, los bebés. Primero no dejan dormir a los papás y luego duermen así. Pero lo cierto es que usted y yo podemos dormir como un bebé. Podemos lograr esa capacidad. El sueño es una prerrogativa de todos. El sueño es un regalo que recibimos todos los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Aunque el insomnio se está convirtiendo en uno de los problemas del siglo XXI, hay demasiadas personas en esta sociedad estresada que no pueden dormir. Nosotros tenemos que aprender a entrenar a nuestro cuerpo para dormir. ¿Cuántas horas dormimos? Quizás ese no sea el problema, porque la mayoría de nosotros en el mundo de hoy, con tantas actividades y con tantas cosas por hacer, no dormimos tanto. El promedio de horas que dormimos acá, ¿qué puede ser? ¿6 horas? ¿5 horas? 6 horas, ¿verdad? ¿Quién duerme menos de 6 horas? 5, 4, 3, 2, 1, 0, no. Pero ahí estamos, ¿no? En ese rango. 7 horas es casi como dormir la mañana. En nuestra cultura, en nuestro tiempo, en nuestro contexto. Pero, bueno, ya no puede dormir todo ese tiempo que quizás nuestros abuelos dormían, o nuestros padres, o quién sabe quién, en qué época dormíamos un poquito más. Lo cierto es que las horas de sueño que tenemos para dormir, tomámoslas bien. Y usted dice, no es tan fácil. Estoy hablando no a los que tienen un padecimiento de depresión, estoy hablando a los que van a ayudar a los que están deprimidos. Se supone que usted esté un poco mejor y que usted pueda dormir. Si no lo logra, entonces necesita ayuda y no intente ayudar a alguien más. Porque entonces también estamos lidiando con un problema de insomnio que es el resultado de una situación aún peor, que también tenemos que lidiar con ella. Entonces es necesario el sueño, dormir suficiente. Y por supuesto, creer las promesas de Dios. Mire, cuando usted está ayudando a personas que están deprimidas, usted necesita tener una actitud muy positiva. Y hay más de 3.000 promesas en la Biblia que todas están diseñadas para levantarnos a nosotros el ánimo y darnos la posibilidad de creer, en medio inclusive de las crisis más grandes de la vida. Ante situaciones de toda clase, ante situaciones de toda índole, problemas familiares, enfermedades de un ser querido, crisis financieras, crisis, no sé, relacionales, tal vez escuchamos de pandemias en el mundo, para todo eso existe una promesa en la Biblia. Muchas personas me dicen, ¿no te da miedo viajar por los aviones, en aviones y estar en los aeropuertos ahora que el ébola está llegando a Occidente? No me da miedo, porque el ébola me puede alcanzar inclusive mientras me baño. Así entra por una ventanita y ¡pum!, se cuela y me mató. Es decir, tenemos que vivir confiados, no atemorizados. Y esa confianza me la da en lo particular con referencia a ese problema de las pandemias y de las epidemias en el mundo. Yo me aferro a una promesa, Salmo 91, que dice, caerán a tu lado 1.000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y yo digo, eso es mío. En los momentos de crisis mayores, la Biblia me dice en el Salmo 23, el Señor es tu pastor o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ha resultado cierto. Pero yo tengo que entonces energizar mi vida y permitir que mi mente se llene de pensamientos de esa clase para poder acompañar a familiares y amigos y personas importantes en sus momentos de crisis. Ahora mismo estoy acompañando a mi familia, mi hermana, mi padre, mi madre, que por momentos, ante la situación de la enfermedad, del diagnóstico de cáncer de mi madre, se decaen. Y entonces, ¿de dónde saco el recurso para animarlos? ¿De dónde saco la fuerza para darles a ellos una palabra cuando yo también tengo el mismo vínculo consanguíneo de las promesas? De estas más de 3.000 promesas que he creído y que sigo creyendo. Como dice esta frase a continuación, las promesas de Dios son como las estrellas. Mientras más oscura es la noche, más ellas brillan. Así es. Ha estado allí en un campo donde no hay luces de la ciudad, donde la noche ya está lo suficientemente oscura y las tinieblas cubren todo, y es precisamente cuando más vemos las estrellas brillar en el firmamento. Es ahí, en ese momento. De hecho, los seres humanos recurrimos a las promesas, no cuando nos va bien, no cuando tenemos demasiado dinero, mucha salud y andamos viajando por el mundo de vacaciones. No, allí ni nos hacen falta las promesas. Vamos a ellas en los momentos de necesidad, y para eso están: para darnos esperanza, para darnos fe, para llenarnos de la mentalidad positiva de que Dios está de nuestro lado y de que con Él lo podemos lograr todo. Si usted va a ayudar a personas que están atravesando por la depresión, debe tener esa actitud y debe tener esa reserva en su mente y en su corazón. No en la mesita de noche empolvada, en su corazón. Porque es ahí donde realmente va a tener efecto como la medicina que nos tomamos. Ahora bien, no le diga nunca a un ser querido que está en depresión estas tres cosas. En primer lugar, no le diga que simplemente ore. Y esto es para aquellos que son espirituales, buscadores de Dios, que creen en la oración, que sugieren ante cualquier problema, ora. Y yo creo en la oración. Y creo en las promesas de Dios, acabo de decirlo. Pero entendemos que la depresión es una enfermedad, que decía una mamá, es el producto de un desbalance químico. Que ya sea que tuvimos el desbalance químico que nos llevó a la depresión, pero también está muchas veces ocurriendo lo contrario. Tenemos depresión y eventualmente produce un desbalance químico. Entonces, en un gran número de los casos, las personas que están atravesando la enfermedad de la depresión necesitan medicamentos. Las personas que están atravesando la enfermedad de la depresión necesitan ayuda profesional de un psicoterapeuta, de un profesional de la salud que está enfocado en el área precisamente de las enfermedades o de los padecimientos mentales. Y tiene que ser acompañado. Así que no le digamos simplemente ore. La oración es parte de la ecuación. Pero no podemos sustituir lo demás. Porque entonces vamos a simplificarle el problema a una persona que dice, ya lo intenté, ya le pedí una y otra vez a Dios y parece que no me escucha, o sencillamente yo no sé escuchar, o tengo un problema que no tiene solución, y eso lo hunde o la hunde más en la depresión. Entonces no le simplifiquemos a las personas su realidad enviándoles este mensaje así de simple. De hecho, por allí en una de las tantas relatos de la Biblia, Santiago, un escritor del Nuevo Testamento, dice, si alguien tiene necesidad, no necesariamente hablando de la depresión, sino una necesidad material, no le digas, vamos, vete en paz y yo voy a orar por ti. No, no hagas eso, ni tan siquiera pasándole el brazo por encima. Más bien, toma de lo que tienes y compártelo a la persona. Porque frente a la necesidad material, como también frente a la necesidad psicoemocional, los seres humanos no solamente necesitan que le recordemos que Dios está ahí, nos necesitan a nosotros. Y necesitan también otras cosas que son necesarias para que ellos puedan salir y sentir que realmente, o más bien, encontrar la solución para su problema. También no le hagamos sentir culpabilidad por su condición. Mira cómo estás, y todo lo que trabajo, y esta empresa que construí para ti y tus hijos, y todos los viajes que te he dado, y la ropa que tienes en el closet. Mira todo lo que hago por ti, y tú allí llorando como una chillona, haciéndonos a todos la vida infeliz. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Les prometo que adivino no soy. Pero es la realidad de muchos hogares. Muchos hombres incomprensivos que le dicen a sus esposas ya hundidas en la depresión, mira, ¿por qué lo haces? Nos haces infeliz a todos. Y le estás añadiendo al padecimiento de esa mujer el que ahora se sienta culpable por el estado emocional en que está usted, caballero, y sus hijos, o viceversa. O decirle al niño, pero si lo tienes todo y te pagamos los mejores colegios, si tienes lo mejor, lo que todos quisieran tener, lo tienes tú, lo que pocos tienen, lo tienes tú, y mira cómo estás. Bueno, tal vez está así porque le falta algo que no tiene. Vamos a descubrirlo y vamos a ayudarle. Entonces no le digamos que es el culpable o la culpable, y tampoco le digamos que es débil. Lo decía al comienzo, la depresión no es una enfermedad de los débiles. Es algo que nos puede tocar a nosotros a la puerta en cualquier momento, que nos puede sorprender a todos los seres humanos. La depresión no es una enfermedad exclusiva de mujeres. También los hombres se deprimen, solo que nos es muy difícil reconocer en momentos de nuestra vida que estamos deprimidos, porque nos enseñaron a ser estoicos, a ser fuertes, a no llorar. Pero por dentro, entonces nos vamos destruyendo, y luego por eso vienen los ataques de pánico en ciertos momentos de la vida, sobre todo después de los 40 años. Muchos hombres terminan en emergencias con ataques de pánico, no llorando, pero están completamente rígidos, atacados por el pánico. Es una expresión de lo que fueron guardando, de todo lo que fueron almacenando y no expresaron, y no buscaron ayuda, porque les enseñaron que los hombres no piden ayuda. Somos machos. O nos dijeron, la mejor forma de sacarse la depresión es, pues, tomando. Y entonces, es como único lloras cuando bebes. Pero luego entonces de esa experiencia, de estar en un bar con los amigos y de tomar, ¿qué viene? La misma realidad, de hundirte en tu fracaso y en tu frustración y en tu depresión. Entonces no es una enfermedad de débiles, es una enfermedad de seres humanos. Y eso nos une a todos. Por eso creo que debemos tener un poco de comprensión hacia aquellos que la atraviesan y acompañarlos en el proceso. Les voy a compartir cuatro elementos que en su momento ayudaron a una familia cuya esposa, en este caso su nombre es Sandra, se vio afectada, se vio atravesar por la enfermedad de la depresión. Tim y Sandra son una familia de la clase media alta de los Estados Unidos. Es una familia que materialmente tiene muchos recursos o tiene un estándar de vida bueno. Él salía a trabajar en la empresa para la cual trabajaba, que le propiciaba el dinero para que todos vivieran bien, y su esposa se quedaba en casa. El acuerdo que habían tomado era que ella cuidaría de los hijos. Y a ambos les pareció bien. Y fue un acuerdo en común que ambos tomaron, pero con el tiempo a Sandra, esta misma experiencia de no tener motivación para vivir, de su necesidad como mujer, como persona, como ser humano, porque en algunos más y en otros menos, pero en el caso de ella, ella necesitaba salir a producir, hacer sueños realidad, sentirse que tenía un propósito mucho más allá de procrear y de tener un hijo, y de educarlo, y de criarlo, y de estar pendiente de todas sus necesidades. Y esta realidad, aparentemente simple, pero su realidad, la hundió en una depresión que al principio ella negó. Negó por varias razones. Negó en primer lugar porque no quería precisamente hacer que sus familiares se sintieran tristes, entristecer a su esposo y sus hijos. Negó porque era una mujer de fe y en algún momento había interpretado que quienes creen en Dios no se deprimen, lo cual es un mito y es una falsa realidad. Y por todas estas y otras causas más, esta mujer negó por meses su condición hasta que una mañana no pudo más y allí en su bata de dormir en la cocina cayó dando gritos, llorando, y su esposo así la encontró. Y entonces tuvieron que confrontar la realidad de la depresión. Ella necesitó medicamentos porque ya había un problema de desbalance químico. Necesitó la ayuda profesional que le dieron por varios meses. Necesitó la ayuda espiritual de sus líderes espirituales. Y por supuesto necesitó la ayuda de su familia. Y hoy en día es una paciente de depresión en remisión. Es alguien que está viviendo libre de la depresión por meses, quizás hasta por un poco más de años. Y de ahí entonces ellos entienden que a pesar de todo lo que fue mucho lo que recibieron, terapias, medicamentos, asesoramiento, acompañamiento espiritual, etcétera, etcétera, encontraron cuatro elementos que fueron distintivos en su vida y que creen que pueden marcar la diferencia en la vida de todo paciente de depresión que hoy les comparto a ustedes. El primero es el creer. Ellos creyeron, ellos se llenaron de fe, creyeron, como dice esa declaración que está ahí en pantalla de Marcos 9:23 en inglés, pero obviamente se las traduzco para aquellos de ustedes que les es un poco más difícil, pero creo que todos lo pueden entender. Para el que cree, para el que cree todo es posible. ¿Qué creyeron Sandra y Tim? En primer lugar, Sandra creyó que ella tenía la capacidad intrínseca que el Creador le dio de poder sobreponerse a la enfermedad y ponerle su parte con su dominio propio y su voluntad para dar pasos hacia adelante. Porque es cierto, no podemos salir solos de la depresión, pero aunque nos acompañen nuestros seres queridos, nada va a suceder si nosotros no damos el paso de decidir necesito ayuda y necesito moverme. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que creyó es que ella necesitaba moverse y que podía hacerlo para salir de la enfermedad. Número dos, ella creyó que su esposo y la familia, las personas importantes de su vida, eran esenciales para acompañarla en este proceso de sanidad de la depresión. Y número tres, le creyó a Dios y sus promesas. Y la suma de estas tres áreas de fe, fe en su capacidad dada por Dios para salir de la enfermedad, número dos, fe en el poder de la familia para acompañarle en el proceso y fe en Dios, comenzaron a dar resultados en la vida de esta mujer. Y yo creo que esto es muy, pero muy necesario. ¿Por qué? Porque una vez más, Jesús dijo, para el que cree todo es posible. Lo segundo que necesitamos saber es precisamente el educarnos. ¿Por qué razón? Porque cuando nos educamos con respecto a una enfermedad, descubrimos las causas que lo provocan, pero junto con las causas, posiblemente encontremos la solución. Hay personas a quienes los alimentos mismos les pueden ayudar a que se depriman más. Hay personas que tienen situaciones de toda índole y entonces, como bien dice la frase siguiente, conocer es poder. Cuando conocemos, obtenemos el poder para enfrentar nuestros propios fantasmas y realidades de la vida y entonces nosotros encontrar salida y solución a lo que estamos enfrentando. Así que es necesario educarnos. No negar el problema, sino por el contrario, buscar información al respecto y de esa forma, definitivamente, comenzar a salir de él. Lo tercero que ellos encontraron, y que es el tercer elemento que quiero hacer énfasis hoy, es la empatía, el ser empáticos. Yo dije la semana anterior que todos los seres humanos tenemos una enfermedad en común y es que somos egoístas. Y cuando estamos enfermos de depresión, pues entonces no tenemos la capacidad de esconder el egoísmo, sino que nos volvemos muy egoístas. Demandamos la atención de todos, queremos que todos se den cuenta de lo que nos está pasando, queremos que el mundo gire alrededor nuestro y que toda la vida sea enfocada hacia nosotros. Yo creo que tenemos que aprender a ser empáticos, tenemos que aprender a mirar a los demás y a ponernos en sus zapatos, mirarles al rostro y entender que su situación puede ser acompañada por nosotros y mirar fuera de nosotros mismos es clave, ella lo entendió, es clave para comenzar a encontrar la solución. Dice por ahí el Maestro Jesús en las páginas de la Biblia, así lo registró Lucas, un dicho de Jesús, mejor es dar que recibir. Y cuando damos afecto, por alguna razón encontramos que algo poderoso ocurre dentro de nosotros. Cuando nos tomamos el tiempo para ayudar a una persona, tan sencillo, nos tomamos el tiempo para ayudar a un anciano a cruzar la calle, cuando todos andan a la locura, en la locura del diario vivir, y nosotros nos detenemos para ayudar a alguien a cruzar la calle, encontramos un placer detrás de esa decisión de ayudar a una persona. Y sin darnos cuenta, si estamos llenos de depresión, esto sería como una inyección que comienza a provocarnos a que nosotros salgamos de ella. Porque muchas veces la depresión está asociada en un gran número de seres humanos con la falta de propósito que tenemos. De hecho, los jóvenes hoy se deprimen. ¿Y por qué se deprimen? La famosa depresión blanca. Porque no saben quiénes son y no saben qué van a hacer con sus vidas. Lo tienen todo, pero sienten que no son nada. Necesitan saber para qué existen. Necesitamos conocer el propósito y ser empáticos hacia los seres humanos y ayudarles y extender la mano y no ser tan miopes, solamente enfocados en nosotros. También puede ser parte del proceso de sanidad. No olvidemos las terapias, no olvidemos la medicina, no olvidemos el acompañamiento necesario en todo este proceso y profesional, pero creo que estos ejercicios tan prácticos en la vida también son parte de la sanidad, definitivamente. Y el cuarto elemento es el trabajo en equipo. Ella encontró que su equipo clave para encontrar la sanidad era su esposo y sus hijos, su familia. Y en ellos encontró el soporte emocional y total para entonces enfrentar la enfermedad y salir de ella. Como esas hormigas en la fotografía. Una por sí sola no puede mover esa rama, pero todas juntas tienen la capacidad de transportarla hacia donde quieran. Porque la debilidad de uno asociado con la debilidad de muchos se convierte en fortaleza. ¿Lo escuchó? La debilidad de una sola persona, asociada a la debilidad de todos los seres humanos, que tenemos nuestras propias deficiencias y nuestras propias debilidades, pero cuando aunamos esfuerzos, lo que resulta no es una gran masa de personas débiles, sino que sale a relucir la fortaleza que todos tenemos en común. Porque los seres humanos somos fuertes unidos. Por eso yo hablaba al comienzo y quiero cerrar con esto. Necesitamos restaurar relaciones que están dañadas. Necesitamos pedir perdón y otorgar perdón. Necesitamos nosotros entender que hay un poder detrás del vínculo familiar y del equipo que hacemos con la familia. Porque es muy necesario para nosotros encontrar la sanidad. En palabras de la misma Sandra, la paciente que les mencionaba hace un momento, ella dijo, cuando la situación se puso más complicada, Tim, su esposo, decidió no darse por vencido conmigo. Y esa decisión cambió radicalmente nuestras vidas. Ella estaba enferma, ella necesitaba ayuda. Ella estaba un esposo que muchas veces se drenó emocionalmente, que estuvo quizás a punto de tirar la toalla, de decir, no puedo más, me rindo, me salgo de esta relación. Esta mujer está totalmente enferma y yo no soy doctor. Pero entendió que él había hecho un pacto con ella y la acompañó en el proceso. Y vivió y se sometió también a terapias y hizo todo lo que tenía que hacer para hacer el acompañamiento, para darle el acompañamiento necesario a esta mujer. ¿Y qué resultó? Resultó que finalmente, dice ella, que esa decisión y esa actitud por parte de su esposo cambió radicalmente, no solamente su vida, sino la de ambos. Porque cuando nosotros como familia luchamos juntos, también como familia celebraremos juntos. Cuando nosotros vivimos nuestros momentos de luchas y de batallas y no nos rendimos y nos salimos de las relaciones antes de tiempo, sino que vamos hasta el final, en lugar de la derrota, vamos a disfrutar juntos la victoria. Y los dejo con esta imagen en pantalla. Ese es el reflejo de una familia que tal vez celebra la victoria común por haber luchado juntos. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Que en los momentos más difíciles no es cuando debemos abandonarnos, sino que por el contrario, es cuando más debemos darnos la mano, porque somos parte de la solución. Somos parte del cambio, somos parte de la sanidad de alguien que está atravesando por una enfermedad. Hoy los dejo con cada uno de estos pensamientos y espero que puedan ayudarles a reflexionar al respecto. Y si usted está atravesando por la depresión y se ha encontrado reflejado o reflejada en cada uno de estos síntomas que someramente hablamos en este día, y lo sabe, por favor, comuníquelo. Comuníquelo a la familia, comuníquelo a profesionales que le acompañen en el proceso. Sométase a todos los análisis médicos necesarios para saber si necesita medicamento. Y créale a Dios que Él va a estar de su lado en todo este proceso. Pero viva el proceso necesario para salir de él, porque es necesario. No se puede quedar aquí. No puede hundir su vida, no puede parar de vivir. Y la depresión tiene la facultad de detener a las personas preciosas que Dios puso en esta vida, detenerlas en sus propósitos de la vida. No lo permitan. A tiempo, busque la ayuda y comunique. Muchas gracias por su tiempo y como siempre que Dios nos bendiga.